Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y quisiera que preste atención a un audio que tiene que ver con el tema que vamos a tratar dentro de un instante. Por favor, John.
Entonces, el concepto que tengamos de Dios es muy importante. Aún si piensas que no hay Dios, ese concepto que tengas de un Dios que no existe, también va a afectar tu vida y va a afectar tu comportamiento. Yo desde hace como unos, 5 años, tiré literalmente a la basura todo lo que me habían enseñado, todo lo que me habían inculcado culturalmente, religiosamente, y empecé yo a formarme un Dios en mi mente y en mi corazón con el que yo me sintiera más identificado y más en paz. Porque, por ejemplo, iba al hospital, veía niños con cáncer, y el Dios en el que creía y que me habían enseñado no me daba una solución, no me ayudaba a sentirme cómodo con esa situación. Me hacía sentir no nada más incómodo emocionalmente, sino también me hacía sentirme resentido contra Dios, ¿verdad? Resentido, porque ves a un niño de 1 año que tiene cáncer y dices, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le pasan cosas malas a la gente mala y a la gente buena le pasan cosas buenas? Entonces, el Dios en el que yo creía antes no me funcionaba. Me hacía resentirlo. Yo estaba enojado con ese Dios que me habían enseñado porque no tenía lógica lo que estaba haciendo. Llegó un punto donde me harté y dije, ¿sabes qué? No me está funcionando, voy a terminar odiándolo, voy a terminar resintiéndolo y voy a agarrar a uno de sus enemigos más furiosos en mí. Entonces cambié, empecé a conocer a un Dios que me entendía, un Dios. Y uno de los principios y lo que quiero compartir contigo es, conocí a un Dios que ha estado conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo me refiero a que tú puedes ir con un psicólogo y le puedes platicar lo que te acuerdas, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no te acuerdas o muchas cosas que sucedieron de una manera diferente. En el Dios en el que yo empecé a sentirme cómodo es ese Dios que estaba conmigo desde que tenía 1 año, desde que tenía meses, desde que estaba en el vientre de mi mamá. Ese Dios estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me comporto en la actualidad? ¿Cómo me siento? Las cosas que me incomodan, las cosas que me hacen reír. Él estuvo conmigo durante todo el proceso. Entonces, yo no necesito darle explicaciones. Él me conoce tan bien, que Él sabe por qué reacciono de esa manera. Él sabe, Él entiende, Él comprende. El Dios en el que creía antes no tenía esas virtudes. Entonces, yo he tenido en mi caso personal que adaptar mi idea que tengo de Dios para poder estar en paz y estar en armonía. Porque de nada sirve que creas en un Dios que te enseñaron, que te inculcaron, pero que te hace sentirte incómodo toda la vida. Vas a vivir nada más 70, 80, 100 años, o a lo mejor hasta menos, y vives todos esos años resentido, incómodo, odiándolo, sin comprender, sin entender. ¿Por qué mejor no aceptar y creer en un Dios de amor y en un Dios que te haga sentir plenamente, un Dios de oportunidades, un Dios que ve a largo plazo, no nada más ve a corto plazo, un Dios que ve los milagros que están sucediendo, los está provocando milagros, millones de milagros en el día a día? Entonces, mi experiencia personal me deshice de todo lo que yo creía de Dios y empecé a construir una idea y un concepto de un Dios que me ayudara a vivir más plenamente, más satisfactoriamente. Y más momentos de placer, de satisfacción, de logros, de alegrías, menos momentos de estrés, de dolor, de resentimiento, de odio.
Cualquier cosa, asunto, pensamiento o declaración que se diga fuera de la enseñanza de la Biblia es una simple opinión, venga de quien venga. En salvadoreño yo puedo decir estas palabras de otra manera, pero me voy a detener de hacerlo. Hoy en día hay mucha gente con una idea equivocada y confusa acerca de Dios. Me gustaría hablar de unos atributos que son exclusivos de Dios. Y quiero tomar este tema y déjeme decirle algo. Pienso que es uno de los temas más importantes que usted pueda escuchar. Yo le he llamado al estudio de esta hora, ¿es Dios injusto? Porque hay cristianos evangélicos, de acuerdo a lo que ellos creen, que me escriben y me preguntan por qué Dios a mí no me quiere, por qué Dios a mí no me ama, por qué uno dice por qué Dios me odia, dónde está la misericordia de Dios, por qué Dios se ha ensañado conmigo y ha permitido que me pasen tantas cosas malas. Romanos capítulo 9, versículo 9 al 21. Yo quiero en este sermón, en este mensaje, aclarar algunas cosas de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y quiero que entienda, por favor, como esta persona que acabamos de oír, él quiere construir un Dios a su manera. Hermano, eso lo que hace es crear una secta. Eso lo que hace es crear una religión completamente fuera de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que el hombre quiere saber que Dios dijo, está aquí. No lo que dijo su abuela, no lo que dijo su abuelo, no lo que dijo un viejo por allá, otra vieja. No, lo que Dios dijo está aquí. Y el cristiano debe creer lo que está aquí. Lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo no puedo construir un Dios que se acomode a mi manera. Hermano, el día que yo construya un Dios que se acomode a mi manera, deja de ser Dios. Deja de ser Dios. ¿Es Dios injusto? Esa es la pregunta que se hace el apóstol Pablo. Dice en el versículo, porque la palabra, Romanos, perdón, 9. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Aquí viene la pregunta en el versículo 14, amados míos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cómo podemos parafrasear esa pregunta nosotros? Simple y sencillamente, ¿es Dios injusto? Esa es la pregunta que Pablo se está haciendo. Dios escogió a uno por encima del otro. Eso dice el texto. Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. ¡Ah! ¿Y entonces por qué hace eso? Entonces, él no es justo. Y esa es la pregunta del apóstol. ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta la da inmediatamente, hermano. No tiene ni que revisar el resto del Nuevo Testamento, no tiene que buscar la Biblia codificada, no tiene que buscar nada. El apóstol contesta y dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Solo le faltó decir, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Y qué? El sonido está buenísimo. Gracias, hermano. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura, la Biblia, le dijo a Faraón, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa sigue la inquietud? Este es el tipo de aquellas personas que dicen que son cristianos o son gente que no conocen a Dios y tienen esa gran cantidad de preguntas con relación a Dios. No, si yo creo, ¿verdad? Pero a mí se me hace que Dios es un poco injusto. No, si yo creo, pero ¿y entonces por qué nos culpa si Él nos creó? Como alguien que mandó un correo hace poco diciendo, ¿y por qué tengo yo culpa del pecado? ¿Y por qué tengo yo que ir al infierno si a mí Dios me creó de esa manera? ¿Por qué inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos queridos, déjenme decirle algo. La Biblia enseña que Dios ha revelado unas cosas y Dios tiene secreto de las otras. Deuteronomio 29:29 es un versículo conocido, dice de esta manera: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas que Dios nos ha revelado, de esas podemos dar cuenta nosotros. Hay ciertas cosas, especialmente cuando una persona está sufriendo alguna necesidad, está pasando por alguna dolencia, pasando por algún dolor o la pérdida de un ser querido. Yo siempre les digo, mire hermano, ni se moleste preguntándole a Dios por qué. No somos llamados, hermano, a eso, a preguntarle por qué, por qué, por qué. Y mucho menos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque Él es Dios, simple y sencillamente. Hay cosas que son secretas y le pertenecen a Él, hermano. Nosotros podemos lidiar con las cosas que son reveladas. Hay cosas de las cuales nos vamos a morir y no vamos a saber por qué sucedieron. Porque son cosas secretas del Señor. El concepto que tenemos de Dios es bien importante. El concepto que tenemos de Dios debe ser un concepto bíblico. Debe ser un concepto de acuerdo a la Escritura, no como se lo enseñó su abuela. Y usted me puede decir, pastor, pero es que mi abuela era una mujer. Hermano, perdóneme, pero la Biblia está por encima de su abuela, perdón. Pero es que mi mamá, pero es que mi tío, pero es que yo, mire, yo tenía un tío que era sacerdote. Que ese, hermano, perdóneme, la Biblia está por encima de ese sacerdote. Es más, escuche esto, la Biblia está por encima de mi persona. Yo puedo hablar tres estupideces aquí. Esto está por encima de lo que yo diga. Usted lo que tiene que hacer es irse para su casa, tomar este libro sagrado, que es la palabra de Dios, revisar y decir, a ver si es cierto que lo que el pastor dijo es así. Eso es lo que tiene que hacer. ¿No le pasa a usted cuando escucha a otro predicador y le dice algo que usted ya escuchó aquí en la iglesia y dice, amén, eso es así, dice la palabra de Dios? Por supuesto, de eso se trata. Yo no puedo crear un concepto de Dios. Yo no puedo construir a un Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, el sustentador de todas las cosas, está descrito en este libro sagrado, en la Biblia. Fíjate que entre los nombres de Dios, Elohim, que significa poderoso, fuerza, Adonai, el Señor, Elión, el Altísimo, el Dios de los cielos, el Roy, el Dios que me ve, el Shaddai, el Todopoderoso, el Olam, Dios eterno. Esos son los atributos de Dios. Yo no puedo construirme un Dios simplemente que se acomode, que se ajuste a mis necesidades. Entre los atributos de Dios, Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es santo, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, es trascendente, es inmutable, existe en sí mismo. Son atributos de Dios, al Dios que nosotros debemos creer, tal y como lo presenta las Sagradas Escrituras. Hay una alabanza que me hubiera gustado ponerla, pero para evitar situaciones con YouTube y todo eso no lo hacemos. Pero cuando usted llega a su casa, la escucha. Es una alabanza que me fascina, me encanta. Es de Jesús Adrián Romero y se llama No es como yo. Y en esa alabanza, Jesús Adrián Romero dice lo siguiente: no es como yo, aunque se haya hecho hombre. Y le llame por su nombre, no es como yo. No es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado, no es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno, no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no es como yo. No es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo. La creación, toda rodilla lo dará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. Ese es Dios. Yo no puedo construirlo, yo no puedo crearlo a mis necesidades. ¿Voy acaso a altercar con Dios como nos dice las Sagradas Escrituras? Ahora, quiero mostrar en esta hora situaciones que demuestran que tenemos una idea equivocada de Dios, que es lo mismo a decir, pecamos de ignorantes. Porque las personas, por eso usted me habrá escuchado a mí en este púlpito decir, me molesta cuando escucho a un cantante ponerse a hablar de Dios. Me molesta mucho. especialmente cuando habla en contra. Hay ciertos cantantes que yo no los escucho ni papa siquiera. ¿Por qué? Porque un día los escuché hablar como si fueran los grandes teólogos. ¿Sabe qué es lo que son? Ignorantes de las Sagradas Escrituras. Ellos pueden conocer de música, ellos pueden conocer de ritmo, ellos pueden conocer de todo lo que a usted se le ocurra, pero no de Dios, porque de Dios lo revela la Escritura. La Escritura. Juan Gabriel un día, está grabado, dijo, Dios no existe, a Dios lo ha creado la gente. Como músico, me quito el sombrero. Como un individuo normal, natural, es un ignorante de las Escrituras. Y puede ser quien quiera que sea que digo, porque yo le repito esto, cualquier cosa, asunto, pensamiento o declaración que se diga fuera de la enseñanza de la Biblia es una simple opinión, venga de quien venga. Venga de quien venga, eso incluye el Vaticano. Que han dicho cosas de las cuales han tenido que desmentir en los últimos 500 años. La última hace 15, 20 años. Desmentir el Vaticano ante el mundo entero diciendo, perdóneme, pero fíjese que nos acabamos de dar cuenta que el limbo no existe usted. Lo hemos predicado por tantos años y ahora venimos a darnos cuenta que no está en la Biblia. ¿De dónde habrá salido la idea? Venga de quien venga la palabra del Señor. Entonces quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice, y 5, Juanito, todos los habitantes de la tierra son considerados como qué. Ah, y usted quiere altercar con Dios. A ver. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es más, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía. Léalo otra vez, por si no le quedó claro. Mira, un profesor que yo tuve en la universidad me dio una ilustración acerca de la soberanía de Dios que me quedó guardada para toda la santa vida. La soberanía de Dios, y le digo por qué razón, porque cuando se dice Dios es soberano y hace según su voluntad y no hay nadie quien le diga, entonces da la impresión que mucha gente dice, no, la verdad que la soberanía de Dios no es absoluta, porque al final del día yo hago lo que yo quiero. Si yo quiero venir a la iglesia, vengo, y si no quiero, no vengo. Dios no me puede obligar, entonces eso significa que la soberanía de Él es limitada. Porque no me puede obligar a hacer cosas que yo quiero hacer. Ese es el pensamiento de algunas personas. Pero a mí este profesor me lo enseñó de esta manera. Es como que usted tenga un recipiente, un bowl, un recipiente. Y dentro del recipiente tenga usted una hormiga. Y yo tengo en el recipiente a la hormiga. Y la hormiga agarra para acá, y la hormiga agarra por allá, y la hormiga se mueve por donde quiere. Cuando la hormiga se quiere salir del recipiente, yo con un dedito le hago pácate y se va para abajo otra vez. ¿Verdad? La hormiga puede pensar lo que quiera ahí abajo y decir, ¿qué? Ese hombre a mí no me puede hacer nada. Yo agarro para la derecha, mire, pácate. Agarro para la izquierda, mire, pácate. Intento salirme, puedo salirme. Y es más, yo puedo dejar que se salga la hormiga. El hecho que yo permita que la hormiga se mueva y se salga del recipiente no significa que la hormiga sea más poderosa que yo. La soberanía de Dios es igual. Dios es poderoso por encima de todas las cosas. La soberanía significa que Dios tiene el poder, la sabiduría, la autoridad para hacer lo que Él quiera con la creación. Eso significa. Él es soberano, Él es Dios. Ahora, significa que Él es absoluto en poder y no tiene ninguna restricción porque Él es todopoderoso. Entonces, pastor, ¿y en qué tengo que ver yo con la soberanía de Dios? Yo debo de confiar que sus planes son mejor que los míos. Yo soy su hijo. Es que, mire, hermano, Dios es un padre, lo hemos hablado un montón de veces. Yo como hijo debo de confiar que los planes que Él tiene para mi vida son mejores que los míos. Confiar. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es mi confianza, los planes de Él son mejores que los míos. Yo debo de confiar en Él. Yo no debo considerar que es que lo que yo digo es que como yo hago para donde yo quiero ir, es que yo sé lo que quiero. No, hombre, no moleste, Dios sabe mejor que usted. Otra cosa más, un cristiano, y escucha esto bien por favor, un cristiano que conoce a Dios y conoce el Evangelio no puede rebelarse contra la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, mi querido hermano y amigo, que hay cosas en la vida que no van a salir como yo quiero que salgan. ¿Está conmigo? Eso quiere decir que nos van a pasar cosas desagradables. Él es soberano. ¿Qué vamos a hacer, pues? Enfermedades incurables nos van a llegar. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ay, Dios no es amor. Porque si Dios fuera amor, no hubiera permitido que yo me enfermara. Usted no ha entendido la soberanía de Dios. Él es Dios y puede hacer como Él quiera. ¿Y cuál debe ser la actitud de uno como cristiano? Decir, mira, en el nombre del Señor, porque vamos a avanzar un poquito con otras cosas. Dios tiene un propósito con lo que me está pasando. Y los propósitos de Dios son mucho más elevados que los míos. Mi mente finita no logra captar qué es lo que Dios quiere de circunstancias a mi alrededor. Pero Él sigue siendo Dios. Eso significa que Él es un Dios soberano. Van a pasar en la vida de los cristianos cosas desagradables. Usted va a ir a juicio. Chévere, va a ir a juicio por alguna situación. Nos pone a toda la iglesia a orar por usted. Vamos a orar como iglesia. Hermano, pídale que por favor, pastor, que no me vayan a mandar a la cárcel. Que mire, que mi hijo, que esto, que lo otro. Ponemos a la iglesia, oramos, ayunamos. Y viene el veredicto, 10 años de cárcel. Ah, entonces ya Dios no es Dios, pues. Como lo metieron preso, ya quiere decir que Dios ya hay que bajarlo del trono. Eso no es entender la soberanía del Señor. Cosas malas le pasan a los cristianos. Papeles migratorios rechazados. ¿Usted cree que por ser un hijo de Dios, Dios está obligado a obedecer el deseo suyo de su corazón? Las cosas no son así. Él es Dios, no nosotros. Cosas desagradables van a pasar a nuestra vida, mi hermano. Ay, pero yo me quiero quedar en Canadá, pastor. Pero si Dios dice no, es no. Pero es que allá en mi país las cosas están bien peligrosas. Sí, pero los propósitos de Él son superiores a los nuestros. Estamos aquí para descubrir el plan de Él para mi vida, no para hacer lo que yo quiero. Yo conozco personas que lograron quedarse en Canadá a través de mentiras, lograron quedarse en Canadá a través de falsedades, lograron hacer lo que querían a través de mentirle a los jueces. Hoy en día, mientras hablamos, ya ni están en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios son superiores a los nuestros. Si hubieran seguido el plan divino, a lo mejor seguirían fieles a Dios. Pero cuando nos empecinamos en que mis planes son mejores que cualquier otra cosa que Dios quiera, ahí hay un problema. Cosas malas le pasan a los cristianos. Se te puede morir un hijo, se te puede morir tu mamá, se te puede morir un hermano. Esas cosas le pasan a los cristianos. Dios sigue siendo Dios, Él sigue en el trono y sigue siendo digno de alabanza y de adoración. Porque por eso Él es Dios. Un día en un accidente automovilístico, iban 4 personas, 3 inconversos, borracho y un creyente. Hay un accidente. ¿Y sabe usted quién se murió? El creyente. Entonces el señor este que estábamos escuchando, que dice, no, ahora yo tengo a un Dios que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Esa es ignorancia de Dios, del Dios de la Biblia. Pastor, pero ¿y por qué se llevó Dios si los otros tres muchachos, mire, grandes pecadores, grandes farsantes, ahí se quedaron con vida y el creyente se fue? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sabe por qué se quedaron esos tres individuos ahí? Yo no sé exactamente 100% la razón, pero se quedaron ahí para seguir probando la fe de los cristianos. ¿Qué andaba haciendo ese muchacho ahí con ellos, pues? Y no hemos hablado tanto que la Biblia dice que no se junte usted con personas malandrinas. Pero usted insiste. Hay personas que son cristianos e insisten en frecuentar gente equivocada. Insisten en ir a lugares que no debe estar un cristiano. Insisten. En la vida del cristiano van a pasar cosas desagradables. En los tiempos bíblicos, rasgaban sus ropas. Rasgaban sus ropas, se vestían de cilicio, es decir, de luto, como una manera de mostrar dolor, tristeza, inconformidad, humillación o ira. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Rubén? Dice la Biblia que Rubén rasgó sus vestidos cuando se dio cuenta que habían vendido a su hermano como esclavo. Esa es una manera de decir: Señor, no me gusta lo que está pasando. Pero rasgar los vestidos era una manera respetuosa. Era una manera de someterse a esa voluntad. De decir: vendieron a mi hermano. ¿Cómo voy a rescatarlo ahora? ¿Por qué permitiste eso, Señor? Entonces, rasgar los vestidos era una manera respetuosa ante Dios. De decir: lo que está pasando me ocasiona tristeza, me ocasiona dolor. No me gusta lo que está pasando. Pero no altercar contra Dios. Jacob rasgó sus vestidos cuando se dio cuenta que a lo mejor a su hijo lo había devorado un animal salvaje. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos cuando escucharon a los otros espías. Jefté rasgó sus vestidos, ¿se acuerda? Cuando hizo la promesa que dijo: voy a ofrecerte un sacrificio. Y fue la hija la que salió, rasgó sus vestidos. David, cuando se dio cuenta que Saúl y Jonatán habían muerto. Job rasgó sus vestiduras cuando le dijeron que sus hijos todos habían muerto. Josías rasgó sus vestidos cuando escuchó la lectura de la ley y se dio cuenta del pecado del pueblo. Es más, Caifás, si recuerdan ustedes, también rasgó sus vestidos cuando escuchó las palabras de Jesucristo, que dijo: ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y Caifás pegó un grito y dijo: blasfemia, y rasgó sus vestidos. La gente en ese entonces rasgaba sus vestidos, no se ponían a altercar como Dios y hablar como gente ignorante. Otros rapaban su cabeza, como el caso de Job, que dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza. Hay cosas difíciles. Mira, hay un pasaje de la Escritura, mi hermano, que deja muchas más preguntas que respuestas, pero es interesante. Es el caso de David y Usa, cuando iban moviendo el arca de Jehová. Fíjate que Dios había dicho que no se podía tocar el arca de Jehová. Y David iba danzando, dice la Escritura, hermanos. Iba danzando adelante, contentos, alegres, porque llevaban trasladando el arca de Dios. Y Usa iba por ahí cerca del arca, los bueyes se tropezaban y el arca se fue de lado y se iba a caer. Entonces Usa, con tal de que no se cayera, tocó el arca. Y dice la Biblia que la ira de Dios cayó sobre Usa y lo mató. Dice la palabra que David se puso muy triste. David no estuvo de acuerdo. Yo digo: ¿pero cómo? Si lo que Usías quería era salvar que no se cayera el arca. Por eso la quiso detener. ¿Por qué lo mataste, Dios mío? Sin embargo, vivo David. Porque David tenía pensado llevarse el arca para su casa después. Y cuando pasó esto, ¿qué cree usted? Huecho, dijo. No dijo así, ¿verdad? Pero más o menos. Dijo: no, ¿y yo que me la quería llevar a mi casa? No, Dios mío, me va a matar a mí también. No, que se la lleven al sacerdote. Así como debe ser. Quiere decir que en la vida hay cosas que nos duelen, hermano. En la vida hay cosas que no salen como nosotros quisiéramos. Usted ya perdió un examen, usted ya perdió un dinero, no le dieron la casita que estaba buscando. ¿Por qué tenemos nosotros que culpar a Dios? Las personas que culpan a Dios de estas cosas es porque simple y sencillamente no lo conocen.
Enojarse con Dios es un grave error, hermano. Enojarse con Dios es tener un concepto equivocado y confuso acerca de Dios. Manifiesta una gran ignorancia y es una demostración de que a Dios, el que nos presenta esta Biblia, la gente no lo conoce todavía. La gente no lo conoce. Usted no puede forzar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Cosas malas le suceden a gente buena. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué niños con cáncer? ¿Por qué me pasó a mí? Dios nunca dijo que en este mundo no nos iba a pasar nada malo. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos de nosotros los pastores somos el problema. Porque le hemos dicho a la gente, venga a los pies de Jesús y todos sus problemas se van a terminar. Eso es mentira. Esa secta que se llama Pare de Sufrir, eso es mentira. Eso es mentira. Porque le voy a decir algo. Si no le pasa algo malo a usted, le va a pasar algo malo a su mamá, a un tío, a un sobrino, a un hijo, a un familiar. No se sufre. Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción. Y si Jesús dijo que habría aflicción, por más que venga quien quiera a decirle, pare de sufrir, le engañan. El hecho de ser cristiano, creemos que Dios está obligado a evitar lo malo que nos puede pasar. En 2 de Corintios 11, este pasaje de la Escritura se me hace siempre tan interesante. 2 de Corintios 11, porque mire, hermano, después del Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, ¿quién cree usted que es el personaje más importante después de Jesús? El apóstol Pablo. Ahora, ¿quiere saber usted algo del apóstol Pablo? 2 de Corintios 11:23. ¿Quiere saber algo interesante usted del apóstol? Mire todo lo que hizo. ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo con internet? Sí, llevó el evangelio a todas partes del mundo conocido de aquel entonces. Ahora, leamos detenidamente los siguientes versículos. 11:23. Gracias. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más. Ponga atención, en trabajos más abundante, en azotes sin número. ¿Dónde más estuvo? En cárceles. Peligro de muerte, ¿cuántas veces? Mira, algunos de nosotros nunca hemos estado en peligro de muerte. Pablo sí. Siguiente versículo, mire usted lo que sigue diciendo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La ley decía que se le podían dar 39, si le daban más de 39, nunca más podía ser azotado. Entonces se lo sonaban hasta 39, para poder darle otra vez después. 5 veces, haga la cuenta. 5 por 4, 20, menos 5, 195. 195 azotes al apóstol Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez lo agarraron a pedradas como que era sapo el pobre. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos. Peligros de mañosos, ladrones, de los de mi nación, de los gentiles también. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar. Entre falsos hermanitos también, en trabajo y fatiga, en desvelos, mire, en hambre. Yo a usted lo veo bien hermoso, mijo. El hombre aguantó hambre y sed en muchos ayunos, y no crea que eran ayunos voluntarios, mijo, era huelga de hambre, era porque no había. Y en frío y en desnudez. Ah. Y además de otras cosas, imagínate, otras cosas que no tengo tiempo de explicárselas, dice el apóstol. Pero ¿saben ustedes lo que se agolpa cada día? La preocupación, ¿por qué dice? Por toda la... Mire usted, yo no veo llorando al apóstol como algunas personas que sepan, ay, porque Dios no me quiere, mire, se murió mi gato. Dígame usted. Ay, porque Dios no quiere, pastor, si yo me quiero quedar en Canadá. Y ya me dijeron que me tengo que regresar. Ay, pastor, porque Dios a mí no me quiere, mi novio me acaba de cortar.
¿Sabe qué? Hemos construido a un Dios en nuestra mente, pero no es este Dios. No es este Dios. Yo le voy a hablar más de este Dios esta tarde a las 6. De cosas tan drásticas que dijo el Señor Jesucristo acerca de la fe. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. Mañana nos puede pasar cualquier desgracia. Él sigue siendo Dios. Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. Él es un Dios soberano. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Dios es bueno. Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y no solamente eso. Dichoso. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es justo. Lo dice la palabra. Aunque nos pasen cosas malas, escuche, Él es bueno. Hay cosas que suceden. A mí me regalaron una bicicleta hace unos días. Muy bonita la bicicleta. Y le dije yo todavía a mi hijo, ¿sabes qué? Déjamela en el garaje. Le dije, ¿por qué esta la voy a probar un día de estos? Se metieron a robar y se llevaron la bicicleta. Y no solo se llevaron la bicicleta, se llevaron otras cosas más. ¿Y usted cree que yo voy a decir, Señor, pero si yo soy tu siervo, que te he servido por 40 años, ¿cómo es posible que tú permitas que un mañoso y un feliz se meta a mi casa? ¿De qué estoy hablando? Dios es bueno. ¿Sabe qué? Tengo que tener más cuidado y aplicar estos principios a la vida espiritual. Dejamos la puerta del garaje sin llave por descuido. Y el cuate entró como Pancho por su casa. Y todavía entró al garaje y echó llave por dentro para que nosotros no pudiéramos entrar. Así como lo oye. Echó llave por dentro. Tuvimos que ir a dar la vuelta para poder y ver qué onda se había. Y poco a poco nos hemos dado cuenta. Cada vez que ando buscando algo, no. Hijo este, ¿qué es? Santo, dijo. Bendícelo, Señor. Que le pase, le cae tren encima. No, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, que vamos a hacer, pues. Solo por eso voy a decir, ay. Y por... Mire, hermano, yo he escuchado situaciones, yo he escuchado cosas. Es más. Claro, yo no estoy en esos zapatos. Ok, no estoy en esos zapatos, pero yo conozco. Y algunos de ustedes también. Predicadores, pastores, que les pasó una desgracia en su vida y en este momento, mientras yo le estoy predicando a usted, están molestos con Dios, están enojados, dejaron el púlpito, hermanos. Personas que usted ha tenido aquí atrás de este púlpito, dejaron el púlpito, molestos con Dios, enojados. ¿Por qué Dios me hizo eso a mí? ¿Y quién es usted, por amor de Dios? Si nosotros somos esa hormiga que anda dando vuelta metida en ese recipiente, usted. Al contrario, hay que hacer las cosas bien para que no nos vaya a aplastar. Si eso es lo que merecemos todos. Ninguno de los que estamos acá merecemos la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros debemos estar agradecidos cada día por su inmensa misericordia. Cada día que pasa por su gracia. No merecemos eso. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno, mire qué lindo, y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. En el Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová, y ponga atención a esto, bueno es Jehová para con todos. No me venga a decir, a mí Dios no me quiere. No, usted es una persona sentimental, usted es una persona con problemas emocionales, eso es usted. Aquí el versículo dice que Él es bueno para con todos. Y si la Biblia dice que es bueno conmigo, yo lo creo.
Y hay días que uno amanece, ¿verdad?, como diciendo, me levanté con el pie izquierdo. Te pasan una de desgracias usted. En ese día. Quedan ganas de ir a acostarse otra vez y levantarse por el lado derecho, ¿verdad? Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Pase lo que pase. Entonces no me venga con esa historia usted. Pero es que si Él fuera Dios, esos niños con cáncer. Ahora miren. Escuchen lo que le voy a leer, porque yo le estoy hablando del Dios de esta Biblia, no del Dios que usted ha creado en su mente. ¿Ok? A Satanás a veces, escucha esto, se le llama en la Biblia el príncipe de este mundo. Se le llama el Dios de este siglo. Se le llama el príncipe de la potestad del aire. Se le llama el gobernador de las tinieblas de este siglo. Dice que Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Y aún así usted se pregunta por qué sufrimos y por qué tanta maldad en el mundo. Pero mire, escúcheme esto. ¿Quién acusa al diablo por las cosas malas? Escucha esto. ¿Quién va al hospital y ve a unos niñitos con cáncer y dice, es que este diablo es un desgraciado? ¿Quién dice eso? Nadie. La gente dice, si Dios fuera bueno, estos niños no estarían enfermos. Ah, por supuesto. Porque esa es la mentalidad que el diablo quiere que usted tenga. Le estoy presentando al Dios de las Sagradas Escrituras. El cristiano debe aceptar la santa voluntad de Dios. Dios es justo en todas sus formas, aún en medio del dolor, en medio de la angustia y en medio de la desesperación. Además, si usted conociera bien esta palabra, se va a dar cuenta que Dios usa las pruebas y las tribulaciones para llevarnos a la santidad y para forjar nuestro carácter y nuestra vida. Porque la Biblia enseña que Él es el alfarero. Hermano, y cuando el alfarero le está dando forma al barro, ¡ay! ¿Qué barro le va a decir? ¿Y para qué me mueve tanto para un lado y para el otro? Dios hace lo que quiere para demostrarnos quién es Él. Dios quiere llevarte a un punto en la vida cristiana, a un punto donde tú llegues a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Alabado sea Dios, Padre mío, lo que está pasando me duele, lo que está pasando ha rasgado mi alma, lo que está pasando me ha derramado tantas lágrimas, pero quiero decirte en medio de todo esto, reconozco que eres un Dios de misericordia, reconozco que eres bueno porque tu palabra lo dice, mi alma te alaba, me regocijo en ti, Señor. Cuando lleguemos a ese punto, habremos alcanzado madurez y estamos en el camino correcto de llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Le dije hace un rato que en el Antiguo Testamento la gente rasgaba sus vestidos, se vestía de cilicio, de luto, en señal de decirle a Dios, no me gusta lo que está pasando. Y Dios vio eso. Entonces, por medio del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 13, Dios le dijo al pueblo lo siguiente. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mire, como un padre se duele del castigo, hermanos. Porque nosotros castigamos a nuestros hijos y nos duele más a nosotros, ¿verdad? Una vez David estaba bien pequeño, yo le dije, a mí me duele castigar. Y si te duele, ¿por qué me castigas, pues? No me castigué para que no te duela. Es así. ¿Sabes qué está diciendo Dios? ¿Tú crees que yo me gozo de castigarte? No me gozo, me duele porque eres mi hijo. Pero ya deja de estar como niño rasgando tu vestido. Mejor rasga tu corazón y conviértete. Cuando te hayas convertido, entonces te vas a dar cuenta que soy misericordioso, que soy clemente, que soy tardo para la ira y que soy grande en misericordia. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Dios es justo, Dios es bueno, Él es soberano, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores y es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, pase lo que pase en nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Damos gracias al Señor. Padre querido, hemos predicado al Dios que nos presenta la Biblia. Un Dios poderoso. Un Dios santo, eterno. Un Dios que tiene vida en sí mismo. Un Dios sabio, que todo lo sabe, que está presente en todo lugar y que todo lo puede. Y como dijo el cantante cristiano Jesús Adrián Romero, aunque sea nuestro hermano, no es como yo. Él es santo, es perfecto, no tiene ningún defecto. Él es Dios. Y nosotros, tus hijos, en este día, Padre, te pedimos perdón por haber tenido un concepto equivocado, erróneo, confuso acerca de quién es Jehová. Yo te ruego, Señor, que el estudio de esta hora ayude a muchas personas a comprender la esencia del Dios al que amamos y que adoramos. Ese Dios que no es distante, sino que está cercano, pero que aún así sigue siendo Dios y sigue siendo soberano y nos sigue pidiendo que confiemos en Él, que sus planes son más altos que los nuestros, superiores a nuestros planes, que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Señor, ayúdanos a confiar cada día de nuestra vida en Ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos perdón por todos esos berrinches que hemos cometido a lo largo de los años, Señor, queriendo que las cosas sean como nosotros queremos y no conforme a Tu santísima voluntad. Aquellas cosas que no entendemos hasta este momento, las reconocemos como los secretos Tuyos. Y aquellas cosas que han sido reveladas, te alabamos y te bendecimos por ellas. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, en este momento queremos darle la oportunidad para que le abra su corazón a Jesús y le entregue su vida. Este Dios que es amor, este Dios que es bueno, este Dios que es grande en misericordia, clemente, tardo para la ira. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en esta hora, yo le invito donde está para que se ponga de pie y reciba a Cristo en su corazón. Venga Jesús, venga Jesús. Hay consejeros alrededor que están listos para ayudarle a tomar esta decisión. Usted que está viéndonos por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Te doy gracias al derramar tu sangre, al poner tu cuerpo en la cruz por mí. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida, como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.